Impulsos Escénicos, el espacio de teatro en Radio Sefarad.
De nuevo, retomamos nuestro viaje al teatro en judo-español de Salónica. Comenzamos echando una ojeada a los grandes temas que los dramaturgos judíos desarrollaban. En esta ocasión, relatamos las obras inspiradas en Abravanel. Hurgando en el baúl de los viejos documentos históricos y adentrándonos en las bibliotecas donde se buscan los libros perdidos, conseguimos rescatar al menos cuatro obras teatrales sobre este personaje. Abravanel, una leyenda que estuvo viva. Isaac Abravanel, el defensor del pueblo judío que medió con los mismísimos reyes católicos para detener la expulsión. Aarón Menahem, maestro de la escuela judía de Ruse, escribió la obra Abravanel. Con el mismo título encontramos el texto de Behor Azaria. Por otro lado, Jacques Loria escribió Don Isaac Abravanel, pero sin duda, la obra más conocida de todas ellas, la que sobrevivió mejor al tiempo, es Don Isaac de Sento Semo. Y por haber sobrevivido hasta nuestros días, hoy podemos hablar de ella. Una obra en cinco actos. En el primero, el apuesto y noble Don Carlos, sobrino de la reina Isabel la Católica, visita a su enamorada, Sara. Ella es la hija de Don Isaac Abravanel. La pareja hace planes sobre su futuro enlace, pues por entonces Torquemada aún no había conseguido llevar adelante su horrible plan, y Abravanel era una persona muy influyente y en contacto directo con los reyes, lo cual le proporcionaba inmunidad. La familia Abravanel se encuentra celebrando Shabbat, comentando los últimos acontecimientos de la corte, tales como los recientes autos de fe en Sevilla o los proyectos de Cristóbal Colón, descrito como judío en la dramaturgia sefardí. En la mesa de Shabbat hay también dos pobres, invitados por Abravanel. Esta situación de equilibrio, armonía y normalidad es interrumpida por hombres armados e inquisidores fundamentalistas que capturan a los dos huéspedes acusándoles de criptojudíos. Era el triste presagio de una situación aún mucho peor que se avecinaba. En el segundo acto se reúne el Consejo de Castilla para decidir dos importantes temas de Estado: la ayuda a Cristóbal Colón y, en segundo lugar, cómo evitar el indeseable trato de conversos con judíos. Este último tema provoca una larga y violenta discusión entre los partidarios y los contrarios a la expulsión. En los actos tercero y cuarto, Don Isaac, tras haber oído por las calles de Granada la lectura del edicto de expulsión, acude decidido a presencia de los reyes para defender a su pueblo. Conocía los intentos del inquisidor Torquemada para expulsar a los judíos. Conocía las fabulaciones de los nobles, disgustados por el recorte de privilegios que habían logrado los reyes. Argumentaría que los judíos vivían en la península, la que los sabios, de bendita memoria, llamaban Sefarad, antes del nacimiento de Cristo, y por este motivo no eran culpables de su muerte, que siempre habían servido fielmente a la corona, que con sus oficios contribuían al engrandecimiento del reino, que muchos judíos lucharon hombro con hombro con los cristianos en la conquista de Granada, que la renta que pagaban era importante para el tesoro. Además, diría que él, Isaac Abravanel, había aprovisionado personalmente las tropas victoriosas que tomaran Granada. Pensaba que estas razones eran suficientes para hacer que el rey desistiera del edicto. Asimismo se consoló. Estos argumentos fueron usados por su pueblo durante muchos siglos, con los reyes moros y luego con los cristianos. Eran buenos argumentos, siempre convencieron a los príncipes. El rey Fernando los escucharía. Pero la intervención de Torquemada consigue anular la favorable reacción que entre los reyes había provocado su emotiva defensa, y el edicto sigue adelante. Por fin, en el último acto, vemos a los judíos que se niegan a bautizarse marchar al destierro, y a Don Isaac entre ellos. Sara, agotada por el cansancio del camino y el sufrimiento de un amor sin esperanza, muere en brazos de don Carlos, que decide no compartir el camino del exilio, sino que había acudido a darle su último adiós. Unos días antes, Isaac Abravanel miraba lo alto del cerro, donde las fortificaciones rectangulares de la Alhambra resplandecían bajo el sol de la mañana. Ondeaban las banderas de Castilla y Aragón, victoriosas sobre la Torre Comares. La vista era espléndida, majestuosa. Isaac no se cansaba de admirar esa joya de la creación humana. Sin embargo, toda la belleza de esas formas de piedra rosada, imponentes, a la vez suaves y proporcionadas, que se hermanaban al paisaje de las colinas y a las lejanas cumbres blancas de Sierra Nevada, nada conseguía alejar la pena de su alma. Cuando supo la noticia de que los reyes habían firmado el edicto de expulsión, sintió que Torquemada, en su lucha contra los judíos de España, logró una victoria. No podía dar crédito a esta desgracia. No podía pensar que le pagaran así los sacrificios que había hecho para la corona. Él sentía orgullo por esas banderas que flameaban sobre las torres de la Alhambra. La victoria había sido obra del esfuerzo de tantos caballeros y soldados. Él había contribuido en parte a ese triunfo. Durante los años que duró la campaña, fueron abastecedores reales de los ejércitos de Castilla y Aragón. Recordó cuando hacía 10 años había escapado de Portugal, perseguido por el rey Juan II. Al llegar a España, había sido llamado por Fernando de Aragón para ocuparse de la tarea de abastecer a los ejércitos que iniciaban la conquista del Reino de Granada, último baluarte moro de la península. Para cumplir esa misión, encomendada personalmente por el soberano, había recorrido el país, en busca de alimentos y armas para las tropas. Con su amigo Abraham Señor, tesorero del rey, recaudó los tributos que pagaría el pueblo judío al monarca, resultando ser la principal fuente de oro para la campaña de Granada. La conquista de Granada fue el último condicionante para que la expulsión se llevara a cabo. Un hecho importante reflejado en el teatro judío es que Colón recibiera el apoyo para su proyecto, aun cuando se le consideraba judío. Un Abravanel desplazado, un Colón apoyado. A judío muerto, judío puesto. Desde algunas perspectivas, no es casual que Colón saliera de las costas españolas en 1492. Durante el periodo de expulsión, un judío que no podía estar en el interior de la península, pero en cambio sí podía servirla en la búsqueda de nuevos mundos externos. El drama de Semo tuvo una favorable acogida, ya que poseía una gran fuerza dramática y el montaje requería además de un buen número de personajes principales: Isaac Abravanel, Torquemada, Sara, Francisco de Cordero, miembro del Consejo de Castilla, Luis de Santángel, canciller de la Casa Real, Colón, el duque de Medina Sidonia, don Carlos, Jiménez de Cisneros, inquisidor, el conde de Lucena, el arzobispo de Granada, 2 doctores de la Iglesia, el califa destronado de Granada, Fernando el Católico, Diego de Calatrava, el rabino de la corte, León y Josef Abravanel, hijos de Isaac, Isabel la Católica, Doña Bienvenida, la mujer de Abravanel, la esclava de Sara, y otros 18 personajes secundarios más, soldados, inquisidores, cortesanos, etcétera, amén de una multitud de comparsas, cantores y danzantes. Sin duda, un esfuerzo escénico gigante para las agrupaciones teatrales sefardíes de los Balcanes, e incluso para una agrupación de teatro actual. Además, esta obra contaba con un suplemento musical, al que se hace referencia en la cubierta de la edición, y en el propio texto teatral aparecen acotaciones precisas en las que debían insertarse estos pasajes musicales. El personaje de Don Isaac reside sobre una buena construcción dramática, y no faltan elementos emotivos que contribuirían a que fuera mejor acogida por un público judío de cultura media. Como ejemplo, podemos mencionar los desventurados amores de Sara y don Carlos, la sentida defensa que de su pueblo hace don Isaac ante los reyes católicos, y por último, la marcha de los expulsados. El autor procura ser fiel a una realidad histórica, y hace gala de ello. Por ejemplo, en una nota que precede al texto del edicto de expulsión, leído por un heraldo, precisa la notación de que es la traducción de un documento oficial y da la referencia para encontrarlo. Por otra parte, la descripción de los otros es moderada. Los malos son malos, pero sin exagerar. Así, Torquemada aparece más como un fanático defensor de sus creencias religiosas que como un monstruo de maldad, que es la imagen tópica en el mundo sefardí. Es también extremadamente minucioso y detallista. En todas las descripciones ambientales que pueblan el texto, en acotaciones y notas. En resumen, en esta aproximación al tema de Isaac Abravanel en el Teatro de los Sefardíes de Oriente, hemos citado cuatro obras de diferentes autores y escuelas. Nos hemos centrado en la obra de la que más información se posee. Hemos analizado su trama, sus personajes, su personaje principal, su contexto, parte de su mensaje histórico y sus impresionantes características técnicas. Esta aproximación nos desvela la existencia de un teatro bastante desarrollado. Además de estos cuatro textos, sabemos de la existencia de otras obras que abordan el mismo tema. A título de curiosidad, anotemos para terminar que en 1920 iba a ser presentada en Constantinopla por un grupo teatral askenazi, un Don Isaac Abravanel o el ministro judío. La representación sería en yiddish, pero en la prensa se anunciaba que traducciones en francés y en judeo-español serían repartidas por el público. Como dice Elena Romero en su impresionante estudio del Teatro de los Sefardíes Orientales, esperamos que el tiempo y nueva documentación nos permitan alguna vez hilar más fino en la complicada maraña que hoy por hoy nos ofrece el tema de Abravanel en el Teatro Judeo-Español. Para Radio Sefarad, Adán Levy.
En el Kotel Maraví hay un oasiara. Todas mis demás patrón.